Queremos hablar con su secretario general para que nos cuente cómo está, cuál es el posicionamiento de Citrajur al respecto. Así que vamos a hablar con Emiliano Sanhueza, que tiene la amabilidad de atendernos. Emiliano, ¿qué tal? Buen día. Estela Jorquera, Natalia, Gili, te saludan. Hola. Hola, hola, perdón, Emiliano, no te escuchábamos.
Sí. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, bueno, primero les decía buen día a ustedes, buenos días para la audiencia.
Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ayer emitieron un comunicado ustedes planteando la gravedad y realizando un pedido concreto a las autoridades.
Ah, sí, tal cual. Nosotros, la verdad es que ante la gravedad de los hechos y sobre todo por cómo inicia el conflicto en Cuesta del Ternero, la verdad que ha tomado unos ribetes de irracionalidad insostenible ya, y que, por supuesto, el principal responsable es el Poder Judicial en convocar una mesa de diálogo para solucionar un conflicto que, la verdad, nunca debió suceder, tal como ponemos en el comunicado, que la primera medida debió haber sido convocar una mesa de diálogo y no utilizar el sistema penal para una cuestión que no tiene resolución en ese ámbito, concretamente. Por varias cuestiones. Primero, porque este señor Rocco, que se lo tiene por querellante, en realidad él tiene una cesión de tierras fiscales bajo un cargo, que es un cargo, una obligación de hacer, uh-huh. Que jamás cumplió. Que, por ejemplo, se le cedieron tierras para la explotación forestal, cosa que no se hizo, o al menos no en el lugar donde está esta comunidad asentada. Es decir que muy mal el Poder Judicial utilizar el sistema penal para una situación de conflicto que tiene que ir por otros carriles en todo caso. Ni siquiera se averiguó si Rocco cumplió con el cargo o no, y sí, lo que se hizo rápidamente, bueno, fue formular cargos, establecer dos retenes permanentes, que en el único acceso al lugar, que es una ruta provincial que llega hasta el Maitén, las dos entradas que tiene esa ruta es por la ruta que va al Bolsón, unos kilómetros antes, y la otra, y la salida es hacia el Maitén, ya en provincia del Chubut. Es decir, que el único acceso y salida para llegar a ese lugar es por esa ruta provincial, que tiene dos retenes policiales, y uno de ellos, o sea, hoy de al menos uno de esos retenes está el CODER. Bueno, y la verdad es que ha generado una situación de conflicto que ha llevado a unos niveles de irracionalidad inaudita, inaceptable, como es el asesinato de un joven a través de unos sicarios que entraron al lugar, y eso es justamente donde se ve la complejidad del asunto, porque una zona muy controlada, ¿cómo hacen dos personas en vehículo y armada para acceder a un lugar? Y además las hipótesis que se barajan después o que se tiran desde los sectores de gobierno, por ejemplo, que hablan de lo único que tiraron la hipótesis de un conflicto interno es el gobierno provincial, que es insólito. Cuando todos los testigos hablan de dos personas que ingresaron al predio, bueno, incluso la víctima que sobrevivió, afortunadamente, y que pudo declarar, lo que ha dicho justamente es que entraron dos personas al predio, armadas, que les refirieron que eran cazadores, y la verdad que en el sector donde están ellos, en un sector que está incendiado, ustedes recuerdan que el año pasado hubo unos incendios muy, sí, muy importantes, que devastaron prácticamente varios lugares, entre ellos Cuesta del Ternero, uno de los más afectados, por lo que ahí animales no hay. Es decir que por eso se habla de sicarios, y bueno, y alguien mandó, y alguien dejó pasar a esas personas. Bueno, todo eso es lo que tiene que ser materia de investigación penal, y no si una persona que dudosamente tiene algún derecho sobre unas tierras que se le cedió con un cargo que nunca cumplió,
sí, o por lo menos que hay que determinar si lo cumplió o no. Emiliano, El planteo, la verdad es que el problema de fondo justamente tiene que ver con las tierras, con la propiedad de las tierras y con el reclamo que este sector y que distintas comunidades mapuches están realizando para poder volver a vivir a la tierra, por más que no haya antecedentes de su presencia en ese lugar, como por ejemplo señaló la justicia, ¿no? Porque en este caso las tierras de Cuesta del Ternero no son tierras que hubiera habitado ancestralmente alguna familia que está presente en el lugar ahora reclamando poder regresar, porque hemos visto muchos casos, ¿no?, de robo de tierras, de engaños en la compra, en promover la compra y venta de tierras, y en este caso...
Pero justamente, sí. No, en este caso justamente también algo de lo que sucede es eso. Este es un lugar en el que hay presencia ancestral, porque hay pinturas rupestres, por ejemplo, en ese sector. Es un sector que económicamente, digamos, en términos de producción, no es muy rico en ese aspecto, porque la explotación forestal ahí, en todo caso, sería muy limitada. Y sí hay antecedentes de, hace 30 años, una familia mapuche que estuvo ahí y que casualmente, fíjese cómo son las cosas...
A eso también quería referirme, pero sí, comentarlo, sí. Sí.
Hay el antecedente de una familia mapuche que fue asesinada. Primero una señora que vivía sola en ese lugar, hace
con
30
su hijo.
Años se le encontró asesinada. Después aparece su hijo, que reclama las tierras y vive ahí.
Un tiempo,
y dos mismo. Años después aparece ahogado. Bueno, todas circunstancias muy extrañas.
Por eso la reivindicación en ese lugar, a esto iba, la reivindicación en ese lugar tiene un matiz diferente al de otras situaciones, ¿no?, que se pueden resolver a través del relevamiento de tierras del que se está también hablando en este tiempo, porque ahí hay una reivindicación que también es política por parte de este grupo de organizaciones mapuches que están en el lugar, ¿no?, que tiene que ver justamente con esta historia, que si bien no hay una familia, una comunidad que haya quedado con descendientes en este momento, sí lo consideran un territorio ancestral por esto que mencionabas, entre las pinturas rupestres y además la presencia de una familia, una señora mapuche que murió asesinada y luego su hijo sufrió también en situaciones, ¿no?, rarísimas, perdió la vida. Entonces es otro tipo de discusión, ¿no? La pregunta es... Si se puede llegar a un entendimiento entre el Estado provincial rionegrino y este reclamo de estas características que se está viendo en el último tiempo.
Sí, yo creo que sí. No solo que es posible, sino que es necesario y urgente. Porque la verdad que los hechos que se han sucedido son de una gravedad tal y la respuesta estatal ha sido absolutamente desproporcionada y que no ha servido evidentemente para solucionar el conflicto o por lo menos llegar a un acuerdo. Y las herramientas están. Somos diversas organizaciones a esta altura que estamos pidiendo la famosa mesa de diálogo que lo que haría es sentar en términos racionales y sin la presión de un sistema penal y sin formulaciones de cargo una cuestión que debe ser resuelta a través del diálogo. No solo que es posible prácticamente, sino que es absolutamente necesario. Y desde una mirada integral, primero, en el respeto de la ley, me refiero a los tratados internacionales también, de reconocimiento constitucional que tienen los pueblos originarios como preexistentes del Estado, y además, bueno, con la responsabilidad y obligación que tiene el Estado en lo que se denomina siempre la construcción de la paz social. La construcción de la paz social se logra con el diálogo, no se logra echándole nafta al fuego o, como por ejemplo, tomando medidas cautelares muy duras que implican, en definitiva, un desalojo implícito o explícito, pero sin la orden de desalojo, y todo eso, la verdad que tiene gran responsabilidad el Estado en lo que se ha generado, como también tiene gran responsabilidad y posibilidad de llegar a una solución a través del diálogo. Y la verdad que es urgente, es necesario y además seguramente de parte de los pueblos originarios está la voluntad para resolverlo en esos términos.
Bien, bueno, Emiliano, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos llegando ya a las 8 y tenemos que dar paso al informativo de Buenos Aires, así que no nos podemos extender mucho más en la charla.
Bueno, les agradezco a ustedes el espacio.
Muchas Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, era Emiliano Sanhueza, es secretario general de Citrajur Río Negro, por supuesto, del Sindicato de Judiciales Rionegrinos, ahí hablando sobre la situación de